Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy centramos el programa en el mercado del alquiler. En el debate daremos un repaso a las cifras de este sector y analizaremos las oportunidades de inversión que genera la vivienda. Así que lo haremos con expertos en la materia y ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del mercado del alquiler. No podíamos arrancar este nuevo curso escolar, como por así decirlo, en inversión inmobiliaria sin hablar del alquiler, nuestro producto estrella. Bueno, pues como os decía en la introducción, vamos a dar un repaso a las cifras de este sector porque yo les hago una pregunta. ¿Saben que el precio de alquiler de una vivienda ha marcado su máximo histórico en el segundo trimestre del año al alcanzar los 1.106 euros de media? Si tuviéramos que hacer un titular de este mercado, pues yo diría que la escasez de oferta está lastrando el sector del alquiler. La demanda se ha disparado. Por cada vivienda que sale al mercado en alquiler, 115 personas, sí, han oído bien, 115 personas se interesan por la misma en tan solo 10 días. Y no es que lo diga yo, son datos extraídos del barómetro del alquiler por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. De ello vamos a hablar en el debate y también del mercado de alquiler, pero como inversión. ¿Saben lo que es el triple alquiler? Bueno, pues no se muevan, escuchen, sigan con nosotros conectados en Inversión Inmobiliaria porque nos lo van a encantar los expertos que hoy tenemos en la mesa de debate aquí en directo en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio y que voy a pasar a presentaros. Tenemos con nosotros a Sergio Cardona, que es jefe de estudios de la Fundación Alquiler Seguro. Buenos días, Sergio.
Buenos días.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Mucho trabajo, ¿eh? Habéis empezado septiembre fuerte con el barómetro.
Durante el verano, la verdad que hemos estado analizando datos, porque veíamos que se continuaba con la tendencia que hemos estado viendo en estos últimos meses. Lo has explicado muy bien, oferta con unos niveles muy bajos, estamos con un 20-25% menos de oferta que en años anteriores y con la demanda disparada.
Bueno, ahora lo analizamos. Seguimos. Está con nosotros también Jesús Martí Alcázar, que es director del área de grandes cuentas de Alquiler Seguro. Buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estáis?
Bueno, un placer tenerte aquí. Bueno, tú sabes mucho de invertir en este sector, ¿no?
Sí, la verdad es que el mercado de alquiler, al fin y al cabo, es una herramienta tanto para invertir como para dar usabilidad, ¿no? Accesibilidad al mercado a muchos usuarios en un mercado muy demandante, como todos sabemos.
Y es que España es así, o sea, siempre lo digo en este tipo de debates, o sea, ¿quién no tiene una vivienda que al final la tiene pues de alquiler para completar su pensión? O sea, que al final en el alquiler estamos todos.
Estamos todos, en una de las partes o en otra.
O en otra, pero estamos todos, es así.
Además es que a los españoles siempre nos ha gustado ahorrar así.
Así es que es así. Es que no lo podemos evitar. Pero bueno, lo vamos a seguir analizando. Vamos a presentar también a María Matos, directora de estudios de Fotocasa. Buenos días, María.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros, que seas la voz femenina de este debate. Y María, pues nos vas a aportar muchas cosas porque vosotros también hacéis una gran labor con vuestros estudios en Fotocasa y tenéis muchos datos que aportar en este debate. Así que encantada de estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación a todos. Sí, ahora hablaremos y profundizaremos.
Bueno, pues a mí me gusta, bueno, yo es que soy muy fan de los titulares. Entonces, yo ya os he dado un titular al principio, pero me gustaría que vosotros, vamos a hacer una ronda para poner en situación al oyente que nos esté escuchando y que no diga, ¡buf!, otra vez hablar del alquiler. No. O sea, no es así, ¿eh? No es así. Vamos a dar las claves para que quien quiera hacerse inversión en alquiler o o que tenga que alquilar una vivienda sepa, tenga los datos, que es lo fundamental, ¿no?, antes de hacer una operación. Entonces, me gustaría que cada uno pues me dijera cómo está ahora mismo, cuál es la situación del mercado de alquiler, siempre buscando un titular. Empezamos contigo, Sergio.
Desde nuestro punto de vista, que siempre es el análisis de oferta y demanda, el mercado sigue estando muy presionado por la demanda a nivel nacional, pero con grandes diferencias entre los distintos territorios. No tiene nada que ver la situación que podemos encontrar en Madrid, Barcelona o en las islas con la situación que nos podemos encontrar en Castilla y León, Castilla-La Mancha o Extremadura. También lo que vemos y lo que se observa es cómo la influencia de Madrid, por ejemplo, llega más allá de los propios límites de la comunidad y alcanza la provincia de Guadalajara, la de Toledo o la de Segovia.
Uh-huh. O sea que tu titular, ¿cuál sería, Sergio?
Como titular, la demanda sigue presionando a la oferta cada vez más, pero de forma muy heterogénea en España.
Perfecto. Bueno, vamos a seguir contigo, Jesús.
Bueno, para mí uno de los titulares es que la inversión en vivienda debe seguir prevaleciendo, se tiene que seguir incentivando a pesar de ciertos componentes externos y legislativos que nos lo están complicando de vez en cuando. Pero siguen habiendo oportunidades y creo que es y debe ser uno de los pilares fundamentales por la que los inversores puedan invertir en el sector inmobiliario.
Muy bien. María, cuéntanos tu titular. ¿Cuál sería? ¿Cómo es la situación?
Pues yo diría que ahora es una de las mejores situaciones a las que nos vamos a enfrentar con esa desescalada que tenemos ya por parte del Banco Central Europeo iniciada. Entonces yo diría que tenemos que fijarnos mucho en la rentabilidad, porque la escasa oferta tiene una parte pues muy negativa, pero también nos da esos altos precios del alquiler. Así que alquilar una vivienda, ponerla en alquiler, va a tener una rentabilidad con un rendimiento bruto muy significativo, de los mayores seguramente con los que vamos a cerrar el año. Así que yo creo que, bueno, que esta estrategia de comprar para alquilar no solo va a permitir pues altas rentabilidades pues por encima de pues otros activos, ¿no?, como pueden ser pues bonos del Estado, depósitos bancarios, sino que yo creo que la inversión en vivienda se va a consolidar como uno de los productos más rentables que pueden existir.
Muy bien, pues ahora ya vamos a meternos en harina y vamos primero a ver los datos del barómetro, Sergio, que antes ya hemos comentado algunos, pero cuéntanos un poco las conclusiones. Vamos a los datos.
Una de las grandes conclusiones y uno de los comentarios obligados es la situación de Cataluña. Fíjate que no lo he querido poner en titulares por no ir directamente a algo que ya está quizá un poco manido, pero sí que es cierto que en Cataluña la situación sigue estando muy complicada. Tenemos una oferta inferior a la de años anteriores, muy inferior, y una demanda que cada vez presiona más. En el caso de Barcelona estamos hablando de más de 300 personas solicitando información e interesándose por una vivienda en 10 días. Es una cantidad de usuarios enorme y que incluso es un problema a la hora de gestionarlo, tanto para propietarios particulares, que cada vez son menos los que se adentran a poner una vivienda de forma personal, digámoslo así, en alquiler, como para las agencias, porque es una gran cantidad de personas solicitando información y que no le puedes dar un buen servicio, evidentemente.
Y claro, y todo esto viene como consecuencia de la ley de vivienda, ¿no?
Sí, hay dos grandes motivos, diría yo. Uno, poblacional. Ciudades y provincias como Madrid y Barcelona siguen atrayendo población, pero si estudiamos las diferencias entre Madrid y Barcelona, vemos como la presión en Barcelona es mucho mayor que en Madrid, es tres veces mayor. Y ahí sí que encontramos la explicación en la ley de vivienda. Cada vez son más propietarios los que deciden pasarse al alquiler de temporada o deciden de momento no poner su vivienda en alquiler. La oferta se está reduciendo y al final la demanda cada vez es más y el precio no baja, que es otra de las grandes conclusiones, que la ley de vivienda en Cataluña no está consiguiendo que el precio baje.
Bueno, María, no sé si vosotros también desde Fotocasa con vuestros estudios estás de acuerdo con lo que está diciendo Sergio, con lo que han dado dentro del barómetro del alquiler, esa subida a máximos históricos de precios. Bueno, pues habla del caso concreto de Barcelona, pero al principio dijimos en la introducción que se tarda como 115 días, ¿no? Corrígeme, Sergio, sí.
115 usuarios a nivel nacional, Claro, aquí hacemos una media ponderada.
Eso es. No sé si estás tú de acuerdo o compáranos también con vuestros datos.
Pues sí, también nosotros estamos viendo un fervor por alquilar. Más o menos tenemos en la media de España unos 27 contactos de media, contactos, es decir, ya lo que nosotros llamamos leads. Y en Barcelona, pues se doblan, ¿no? Están en los 50 contactos. Y evidentemente, yo creo que Barcelona es un poco el espejo en el que se mira esa prueba y error, ¿no? Después de un año de la entrada en vigor de la ley de vivienda, pues se confirma que las medidas implementadas no han conseguido los efectos deseados. Hay un clarísimo error de diagnóstico en ese proceso, una falta de consenso por parte de la otra parte fundamental del mercado, ¿no? Que es pues la oferta, ¿no? En la que se sitúan pues propietarios privados, promotores, constructores, que evidentemente pues crea descontento, mucha preocupación en el mercado de la vivienda y al final pues estamos en un mercado en el que pues se ha limitado la rentabilidad de los inmuebles, desincentivando a los propietarios a mantener las viviendas en el régimen de alquiler residencial habitual. Se estima que los propietarios han perdido unos 2.000 euros por vivienda, según los cálculos de Asval. La reducción de la oferta es, yo creo que la problemática más significativa a la que nos enfrentamos, en la que estamos atravesando la peor época del siglo XXI en cuanto a oferta de vivienda disponible en alquiler. Comentaban antes datos de en torno a un 25%. En Cataluña nosotros nos dan incluso un 30% desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y evidentemente todas esas el aumento de otras modalidades, ¿no? De alquileres de temporada, de habitaciones, de turísticos. Nosotros estamos viendo también un clarísimo trasvase de viviendas de alquiler de larga duración a otras tipologías para evitar o para escapar esas limitaciones de la ley de vivienda, ¿no? Nosotros sabemos que uno de cada cinco propietarios que conocen la ley se plantea seriamente pasar a alquilar esas habitaciones de manera individual. Sabemos que uno de cada cuatro afirma que va a alquilar exclusivamente para alquileres vacacionales y luego una tercera parte o un poco menos nos señala que va a alquilar para periodos temporales, ¿no? En estos momentos en Barcelona ya hay más oferta de pisos compartidos que de viviendas completas para alquilar. Entonces nos encontramos precisamente en la ciudad condal en un mercado totalmente revolucionado en el que va a ser muy difícil que en los próximos años se pueda asentar y equilibrar, ¿no?
Bueno, pisos compartidos, lo acaba de decir María, ¿no? Que, bueno, al final es que pisos compartidos no es solamente para estudiantes, que estamos ahora en época de septiembre de estudiantes, pero es que ya lo demanda cualquier persona y dice, oye, ¿qué tipo de segmentos, Jesús, cuando la persona quiere acceder al alquiler, ahora mismo, ¿qué tipos de segmentos son los que están más en boga?
Bueno, está muy en boga el alquiler per se de habitaciones, como negocio individual, como cada habitación una unidad de negocio independiente, ¿vale? Lo que pasa es que lleva bastante trabajo esta gestión. Luego está el alquiler meramente temporal, que es un alquiler que no alcanza la duración anual. Y bueno, luego queda el turístico, aparte de, evidentemente, el alquiler residencial o el que conocemos de larga duración, ¿no? Acorde a la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, bueno, son diferentes alternativas con diferentes rentabilidades y diferentes riesgos. Y también diferentes niveles de gestión y de ocupación, ya sea por un propietario particular que quiere invertir de una forma y gestionar ese alquiler por sí mismo, por su cuenta, o delega la gestión a una empresa profesional, ¿no? Entonces, bueno, creemos que son distintas, pero realmente los inversores están como muy alterados en el sentido de generarles muchas dudas todas las opciones. Porque ahora mismo es que la ley lo que ha conseguido es o bien generar dudas o bien desincentivar todo lo contrario que lo que pretendía, ¿no? Que es favorecer. Pues,
¿Y estáis observando vosotros también ese trasvase que decía María, ¿no? De gente que tiene sus pisos para vacacionar y dice, bueno, o turístico, y dice, bueno, lo pongo a no temporal, sino a largo plazo.
Bueno, es que se supone que el menor quebradero de cabeza está testado ya que es la vivienda residencial de larga duración. Ahora, lo que pasa es que conlleva unos riesgos que te impone la propia ley de vivienda, en caso de una situación reiterada de impagos, en caso de recuperación de la vivienda si la quieres para tu propio uso, para un familiar, ciertas cuestiones que te pueden generar dudas, ¿no? Hay inversores un poco más lanzados o que tienen una menor aversión al riesgo para poder recuperar la vivienda y las rentas de ese alquiler. Y luego pues hay otros que son un poco más lanzados, ¿no?
Aquí quizá Sergio, deberíamos pensar cuál es el perfil del propietario. El perfil del propietario en España es mayoritariamente propietario particular, más de un 90%, con una edad media en torno a 55-60 años, y que tiene una o dos viviendas. Para ellos, evidentemente, como decía Jesús, lo más sencillo es un alquiler residencial. Es sencillo, lo conocen y les ofrece menos dudas que otros tipos de alquileres. Lo que sí que vemos, por ejemplo, a nivel Cataluña, sí que vemos que el propietario de Cataluña no quiere vender. Hay gente que decía que con la ley de vivienda se iba a aumentar a aquellos propietarios que tienen destinado su vivienda alquiler y que quieren vender. No, es algo que no hemos visto. Pero sí que vemos como el mero anuncio de limitación de precios afecta al mercado. Se está viendo en País Vasco. En el momento que en País Vasco el gobierno indicó que veía con buenos ojos limitar los precios de vivienda y que iba a dar esa potestad a los ayuntamientos que fueran zonas tensionadas y así lo solicitaran, se vio como en País Vasco comenzó a caer la oferta. Y en País Vasco sí que no podemos ver aumentos de poblaciones u otros efectos más allá de la ley de vivienda. Se ha visto como la oferta caía, en el caso de Vizcaya, caía drásticamente, por encima incluso del 30%, y se veía cómo aumentaba el precio y cómo aumentaba la presión. Estamos viendo precisamente en Vizcaya, presiones por encima de 150, es decir, más de 150 personas contactando en 10 días con un propietario en regiones que tradicionalmente no alquilaban vivienda. El porcentaje de vascos que vive de alquiler siempre ha sido bajo. Y aquí sí que vemos cómo los efectos de poder limitar los precios simplemente con anunciarlo ya se ven en el mercado.
Claro, y entonces lo que nos preguntamos son, vale, esta es la situación, pero soluciones. ¿Qué soluciones puede haber? María.
Pues evidentemente nosotros creemos que todo pasa por aumentar la oferta de vivienda, ¿no? Y eso se hace a través de el fomento de la colaboración público-privada para esa promoción del alquiler, mediante el impulso de la rehabilitación, mediante los planes de gestión de cesión de viviendas, reforzando, por supuesto, la seguridad jurídica, la certidumbre regulatoria, mejorando también la gestión de todos los procesos administrativos relacionados con las políticas de suelo y con las políticas de urbanismo, y algo también muy importante que es esa mejora de las políticas de descentralización de la demanda, es decir, pues todo lo que tenga que ver con la mejora del transporte público en las áreas metropolitanas para evitar que la demanda se aglutine solamente en el centro de las grandes urbes, ya que evidentemente ya casi no tenemos espacio para seguir acogiendo dentro de pues el centro de las grandes ciudades para seguir acogiendo a más vecinos, ¿no? A más ciudadanos. Así que evidentemente todo lo que tenga que ver con ampliar todas esas áreas más allá de la grande ciudad, y yo creo que eso pues fomentando también que haya evidentemente polos de atracción como son el empleo, pues podría ayudar a desinflamar todo lo que estamos viendo en estos momentos, que es una gran tensión en los precios provocada por esa falta de oferta, ¿no? Entonces, todas las medidas que tengan que ver con ampliar la oferta de vivienda, sobre todo también la pública, la asequible, y pues evidentemente ayudarán a equilibrar los precios en un futuro. Pero mientras no pasemos por ello, la situación va a ser complicada de solucionar.
Jesús, ¿cómo se le da seguridad, ¿no? A toda la gente que tiene su vivienda y dices, oye, ponla en alquiler? ¿Cómo se da esa seguridad?
En primer lugar, sabiendo que va a cobrar la renta. O sea, el componente económico es esencial y es lo primero. Es decir, yo quiero saber y tengo que tener la certeza o el mayor grado de certeza de que la renta que estamos pactando hoy en este contrato de arrendamiento, que como todos sabemos, de cara también por los efectos de la ley de la vivienda, va a estar limitado por un incremento inferior al IPC, o es lo que se espera sobre todo con la elaboración del índice, que ya veremos, lo publicarán el 31 de diciembre probablemente y no dará tiempo ni a prepararse. Bueno, pues hay que cobrar la renta, ¿no? Esto es esencial. Luego, por otro lado, la recuperación del inmueble en caso de necesidad creo que tiene que quedar muy claro. Creo que tiene que quedar claro que las soluciones para personas con cierta vulnerabilidad económica y social, pues tiene que el Estado, las administraciones públicas, dar un soporte adicional a la mera ayuda que un propietario particular o profesional tenga que dar necesariamente porque alegue que no pueda pagar coyunturalmente. Entonces, lo que no se puede entender es que recaiga sobre la gestión, entre comillas, de la propiedad privada una solución de índole estatal o administrativa, ¿no? Porque para algo todos pagamos impuestos y queremos un bienestar global de la sociedad en el cual todos podamos emanciparnos y todos podamos vivir, pero no individualmente tenemos que resolver ese tipo de problemas o no creemos que no es luego razonable, ¿no?
Lógico. Sergio, ¿cuáles serían las soluciones?
Hace falta unas cuantas,
¿verdad?
No, con una sola no lo arreglamos. Fíjate que cuando en Cataluña hablaban de limitar los precios, ya decían que era necesario construir 110.000 viviendas al año.
Fíjate.
Ellos mismos, cuando estaban planteándose esta limitación de precios, ya eran conscientes que era necesario construir. Es necesario, y estoy totalmente de acuerdo con María en ese punto, tenemos que empezar a hablar otra vez de ordenación del territorio, que hace mucho que no hablamos. Tenemos que hablar de transporte público, sobre todo porque aquí hay un componente que hace años no teníamos y no valorábamos, que es la sostenibilidad. Ya no vale con construir una urbanización a 50 kilómetros y pensar que esas personas se van a mover en coche todos los días, con lo cual tenemos que dar diferentes soluciones. Que pasan por construir, pasan por tener vivienda social. Estamos a años luz de los niveles europeos de vivienda social. En Europa es un 8%, en España es un 2%. Estamos lejísimos. Y sobre todo también, Jesús lo ha dicho, seguridad jurídica.
Bueno, pues vamos a coger un poquito de aire y volvemos, nada, en dos minutos.
Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos Seguimos aquí en Inversión Inmobiliaria con nuestro debate, que es sobre el mercado del alquiler. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está Sergio Cardona, jefe de estudios de la Fundación Alquiler Seguro, Jesús Martí Alcázar, que es director del área de grandes cuentas de Alquiler Seguro, y María Matos, que es directora de estudios de Fotocasa. Bueno, yo al principio de la introducción os hablaba y os hacía una pregunta, ¿no? Si sabíais qué era el triple alquiler. Jesús, ¿qué es el triple alquiler?
El triple alquiler. Suena rocambolesco, pero en realidad es muy sencillo. Bueno, nosotros, o sea, desde Alquiler Seguro lo que hemos percibido en los últimos trimestres es que cada vez tenemos un número más significativo de clientes que, buscando un poco asesoramiento, nos plantean la siguiente situación, ¿no? Es decir, todos ya sabemos cómo está el nivel de precios, tanto en alquiler, por cierto, como en compra-venta. Y se está produciendo una situación por la cual normalmente cuando alguien busca una vivienda de alquiler o de compra es porque precisamente la vivienda que habita actualmente ya no reúne las necesidades o ya no cubre las necesidades habitacionales que necesita, ¿no? Es decir, un incremento de la familia, un cambio de ubicación geográfica por trabajo, etcétera. Bueno, pues cada vez tenemos más clientes que lo que está sucediendo es que cuando ven el mercado, cómo están realmente los precios, sobre todo en compra, ¿no? Porque ya tienen normalmente una vivienda en propiedad y dice, bueno, pues me voy a ir a otra vivienda en propiedad y hago la estrategia como tradicional, ¿no? Que era, vendo mi vivienda para comprarme una nueva. Claro, entre las fricciones fiscales que supone esa operación por los gastos de compra-venta que todos conocemos, y luego también tenemos la cuestión de que los precios de compra son los que son, pues cada vez más tenemos clientes que les estamos planteando, ¿por qué no te mudas a un piso de alquiler y te conviertes en inquilino? Esa sería la primera operación. Pones en alquiler tu vivienda, segunda operación, y con el remanente o el coste de oportunidad que no has empleado, cuando te estabas buscando piso y decías que ya era muy caro y te ibas a descapitalizar para hacer el pago inicial, asumir los gastos de compraventa, la posible reforma, etcétera, ¿por qué no empleas inteligentemente ese dinero con una solución de inversión para vivienda en alquiler? Es decir, una tercera operación de alquiler, ¿no? Es decir, te mudas de alquiler, cubres tu necesidad habitacional, pones el tuyo en alquiler. Entre ambas operaciones, probablemente, aunque haya un decalaje o mejor dicho, un pequeño salto de renta, lo puedes cubrir fácilmente. Además, te está dando más servicio esa vivienda. Pero, por otro lado, rentabilizas los ahorros que vas a destinar a otra compra de vivienda muy grande o muy superior a una o dos viviendas incluso de un precio inferior, pero sobre todo buscando una maximización de la rentabilidad. Y esto está encajando cada vez más y está teniendo más sentido. Y tanto es así que, de hecho, desde Alquiler Seguro hemos creado una nueva línea de negocio que hemos llamado Invermax. Y es la línea de negocio que permite realmente invertir en vivienda en alquiler, pues con los que más sabemos, ¿no? Sabemos alquilar, sabemos gestionar, entonces solo es saber dónde comprar. Nosotros también sabemos dónde comprar, ¿no? Entonces, claro, esta línea de negocio lo que pone a disposición de los clientes son oportunidades inmobiliarias con atractivas rentabilidades y una atención completa, una gestión 360. Y que, bueno, gracias al conocimiento adquirido por Alquiler Seguro, con una gestión ya no es 360 de todos los servicios y necesidades que vas a tener que atender, sino a nivel nacional. O sea, es que nosotros podemos dar cobertura en la selección de oportunidades de inversión a nivel nacional y dar una gestión completa de lo que será la posible adecuación de ese inmueble, la posible, bueno, mejora, sobre todo porque estudiar la estrategia de cada inmueble que requerirá de unas mejoras o no, ¿no? Esto lo vamos a estudiar muy bien. Luego, a continuación, comercializaríamos esta vivienda en alquiler, evidentemente, y todo esto con un alta de suministros que vamos a gestionar, con un alta de los seguros más indicados, sabiendo que la vivienda va a ser o va a estar destinada a ese alquiler. Y luego incluso le vamos a poder dibujar al cliente a un escenario de 3 o 5 o 6 años vista una posible venta incluso. Es decir, lo que queremos es que considere con un periodo, si así lo desea, limitado de tiempo y no lo vea como una inversión donde coloca aquí un dinero y se olvida, sino que directamente, oye, le puedes poner un escenario de tiempo y lo acotas, por ejemplo, a una duración de un contrato promedio que está en torno a 2,8 años aproximadamente. Los contratos de arrendamiento que más que estamos detectando en Alquiler Seguro están en esa duración. Y tienes una operación de compra que normalmente, si además compras en ciertas ubicaciones, incluso podemos comprar a descuento sobre tasación. Podemos hacer una reforma y minimizar los gastos de compra-venta. podemos asesorar además a ese cliente en términos fiscales sobre si la operación o varias operaciones pueden ser más interesantes con vía sociedad o vía IRPF. Y luego, por último, pues es una garantía de cobro de rentas que siempre va a tener. Es decir, es que desde Alquiler Seguro sí que vamos a poder garantizar ese cobro de rentas.
Una de las cosas que sí que vemos desde la fundación es que cada vez hay más interés en incluso compartir la inversión, que es una de las cosas que Jesús y yo también hemos comentado alguna vez, que ya no debemos plantearnos la inversión tradicional en el que estoy pensando en que compro solo yo, tengo que hacer frente toda la inversión, esa reforma, esos gastos, sino que puedo compartir la inversión. Y ahí Jesús también creo que tiene una gran experiencia con personas que se están dirigiendo en, bueno, yo quiero invertir una determinada cantidad, quiero compartir la inversión, y ese escenario que tú me planteas de vender a 3-5 años hace que sea más atractivo si cabe, porque me puedo plantear el qué hacer con mi dinero de otra manera.
Sí, aquí la realidad es que tradicionalmente el inversor que invertía en vivienda en alquiler hace unos años pues solo tenía una y era la de comprar una vivienda en alquiler relativamente cerca de donde vivía.
¿Por qué? Para minimizar el riesgo.
Porque quería minimizar riesgo, era el barrio, entre comillas, que se conocía, y porque, oye, individualmente estaba acostumbrado a gestionar y resolver las incidencias que pudiera tener el inquilino. Nosotros con este servicio lo que estamos dándole es una vuelta a todo, es decir, no te limites a invertir solo en las zonas que conoces, porque yo te puedo presentar oportunidades de negocio, oportunidades de inversión inmobiliaria en zonas que actualmente el cliente no conoce, que son muy atrayentes, que tienen un posible recorrido en rentas, un posible recorrido también en revalorización de mercado, y la gestión de atención de incidencias y demás, todo puede ser realmente resuelto. Entonces, estamos literalmente simplificando la gestión en la inversión inmobiliaria mucho más allá de Madrid, de Barcelona, de un Valencia, ¿no?
María, no sé si estás de acuerdo tanto con Sergio como con Jesús, pero sí que me gustaría que nos dijeras a lo mejor desde vuestros informes de Fotocasa rentabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que más pide el inversor? Decir, vale, pero ¿qué rentabilidades voy a sacar?
Pues mira, yo no conocía esta estrategia de alquiler seguro del triple alquiler, pero me parece maravillosa. O sea que incluso ya os preguntaré, chicos, porque me parece todo ventajas, ¿no? De hecho, nosotros sí que vemos como ese comprador de vivienda se ha lanzado a invertir y se ha duplicado el porcentaje, ¿no? De un 7% a un 13% en el último año. Por lo tanto, nosotros percibimos muchísimo apetito en este mercado. Que evidentemente pues es seguro, es uno de los dinamizadores y motores económicos del país, precisamente buscando esa alta rentabilidad, ¿no? En estos momentos la rentabilidad está en máximos desde hace 2 años, en torno a un 6,4%, porque evidentemente el precio de los inmuebles, aunque indica una tendencia alcista en compra, pero en mucho menor medida que a lo que está aumentando el precio del alquiler, ¿no? Entonces, evidentemente, la rentabilidad de esta inversión, este tipo de activos, pues está completamente en auge y vienen sobre todo atraídos por esa resiliencia del sector, con vistas también a crear un patrimonio futuro y evidentemente buscando una menor vulnerabilidad, ¿no? De lo que acabamos de pasar, que es ese encarecimiento de los préstamos financieros. Entonces, pues yo diría que incluso podemos encontrar rentabilidades mucho más altas. Estábamos hablando de la media nacional, de en torno a un 6,4% bruta, pero podemos encontrar rentabilidades mucho más altas, sobre todo en las zonas donde el precio de compra en estos momentos no ha crecido tanto como el precio del alquiler, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues sobre todo ciudades de costa, donde ya el precio del alquiler había prácticamente subido de forma muy significativa en los últimos 4 años. Y sobre todo también están apareciendo pues nuevas ciudades, como por ejemplo pues Zaragoza, algunas dentro de Galicia, de la comunidad valenciana también, muy interesantes. en las que pues antes no veíamos esas oportunidades y ahora pues sí, porque la vivienda evidentemente se posiciona como una inversión segura, rentable a largo plazo y que se revaloriza con el paso del tiempo.
Uh-huh. Claro, yo pongo sobre la mesa porque el Build to Rent ha sido uno de los segmentos que ha estado muy de moda, que al principio los bancos no creían en el Build to Rent, empezaron a financiar el Build to Rent, los fondos ahí se metieron a saco para hacer viviendas, construir viviendas para el alquiler, pero de repente este año, subida de tipos de interés, ley de vivienda, pues como que hemos detectado que se ha frenado un poco, ¿no? No sé qué radiografía me podéis hacer vosotros respecto a este segmento, Jesús. Mm.
El Build to Rent, en efecto, tuvo, entre comillas, su boom. Yo creo que es verdad que ya no estamos en una situación de boom en términos de este tipo de proyectos. Pero básicamente suscitado por el incremento que hemos tenido de los tipos de interés, aunque estamos ahora ya en un contexto ya de bajada, sobre todo después de la noticia de ayer. Y bueno, básicamente el tema legislativo, ¿no? La propia ley de vivienda también regula un porcentaje de suelo que debe ser destinado a vivienda pública, pero es que el promotor es el que tiene que comprar el suelo está donde está, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, quien adquiera una vivienda en ese solar, pues lo querrá como vivienda libre y las características de que hay una vivienda para un cierto público en ese solar, pues, o sea, es complicado que realmente el mercado acepte una situación desde un punto de vista de consumidor como desde el punto de vista del promotor, que es el que tiene que levantar el proyecto y asumir el riesgo, ¿no? Supone. Entonces, esto unido al tema de la financiación, que al fin y al cabo los bancos empezaron a verlo con buenos ojos, pero también fueron incrédulos al principio porque el efecto de la financiación en un proyecto de Build to Rent implica que hay un cobro de rentas que va a dar un flujo de renta mensual y de ingresos al promotor y al poseedor del edificio y, bueno, pues genera incertidumbres. Entonces, creemos que debe seguir potenciándose, pero con una mayor seguridad jurídica en ese sentido. Es decir, hay que limar un poco esa ley para no hacerla tan restrictiva. Y por otro lado, pues estamos viendo cómo de nuevo la inversión en lo que sería granular o disperso, es decir, unidades sueltas de inmuebles, pues vuelve a cobrar fuerza, ¿no? Y esto es lo que vemos y por eso, de hecho, la línea de Invermas de alquiler seguro, pues creemos que es un acierto.
Uh-huh. Sergio.
Sí, el Build to Rent siempre ha resultado muy interesante desde el punto de vista de adaptarse a necesidades, como comentábamos, de la demanda, pero no es sencillo. No es sencillo si ya promover y construir en España es complicado. Solo tenemos que ver los datos de viviendas construidas en el último año, que están en torno a las 90.000, si no recuerdo mal. Ya construir para alquilar es más complejo todavía. Jesús hablaba de la financiación. Son proyectos que normalmente tienen que combinar financiación bancaria tradicional con otras herramientas de financiación que son incluso más costosas. Y al final hay una serie de barreras que tienen los promotores que hace que el proyecto sea más complejo. Aunque pueda resultar muy interesante desde el punto de vista del producto y de la demanda, no es sencillo poder levantar una promoción en Build to Rent.
Bueno, está claro que hay sombras y luces, ¿no? En todo este mercado del alquiler, pero sí que me gustaría dar unas conclusiones, ¿no? Y que el inversor que se nos está escuchando y que se está planteando, pues como decía antes Sergio, si es que nos ha gustado meter a los españoles el ahorro en la vivienda, ¿no? Y que esté diciendo, bueno, a ver, tanto para alguien que quiere y que busca un alquiler y que hemos dicho que los precios están disparados, tal. Pero vamos a darle una conclusión tanto para el inquilino que está buscando, el propietario de un piso, como el inversor, ¿no? Ciertas conclusiones que les queden claras de las claves de este negocio. ¿Qué va a pasar de aquí a que termine el año, por ejemplo? Porque es corto plazo, pero ya hemos analizado la situación que tenemos ahora, pero ¿cómo va a evolucionar el mercado? Sergio.
Pues mira, que a mí las conclusiones siempre me gusta ser positivo. Ya lo sabes.
Pero no te lo pone fácil, ¿eh?
No.
El mercado no lo pone fácil.
No, a ver, por un lado, a nivel de propietario inversor, es muy interesante. De aquí a final de año, incluso en el 2025, va a seguir siendo muy interesante invertir en vivienda. De cara al inquilino, vamos a seguir teniendo mercados muy presionados por la demanda y a corto plazo no vemos que esto pueda cambiar. Es decir, si eres inquilino, Planifica bien cuándo cambiar de vivienda, hazlo con tiempo, estudia opciones, ten un rango lo más amplio posible de búsqueda y no te limites en una zona o en un tipo de inmueble muy determinado, por así decirlo. Y yo creo que si conseguimos darle una vuelta y empezar a hablar de ordenación del territorio, empezar a hablar de construcción de vivienda y hablar de construcción de vivienda social, que desde la Fundación lo impulsamos, y esa colaboración también público-privada que hacía mención María, podremos tener una mejor situación en 2025 y en años venideros. 2025 es un poco pronto quizá, pero sobre todo en años venideros.
Jesús.
Bueno, yo creo que de cara a final de año y a primeros efectivamente de 2025 la tendencia es positiva desde el punto de vista de financiación. La financiación va a ser más económica, o se espera de ello. Eso por lo menos va a incentivar la reactivación de ciertos proyectos de inversión, tanto individuales como de profesionales. Y el momento y el producto es tan necesario y está tan en auge y estamos tan en medios todos los días. Es que al fin y al cabo es que no hay otro comentario de bar, de terraza, que no haga mención al tema de la vivienda. Entonces hay que resolverlo y hay que invertir en ello porque, francamente, ni el Estado ni las administraciones públicas están pudiendo ser ágiles en la implementación de una mayor oferta. Uh-huh. Así que los inversores lo tendrán que hacer, tienen que tomar ese relevo.
María.
Yo diría que se abre una puerta muy, muy beneficiosa en este último tramo de 2024 y 2025. Tenemos que pensar que la inversión en el sector inmobiliario en general, no solo en España, en el europeo, ha estado marcada pues por preocupaciones macroeconómicas, ¿no? Como la escalada de los tipos de interés, que ahora iniciamos una etapa completamente contraria, la evolución de la inflación, que parece que ya está pues controlada, esa fragilidad económica, acordaos, que había en 2023, que atravesaba, no sabíamos si daba señales de recesión técnica, ahora es totalmente lo contrario, ¿no? Y yo creo que precisamente ahora más que nunca los ahorradores se van a preguntar dónde guardar sus ahorros para evitar pues esa silenciosa pérdida de poder adquisitivo, seguir pudiendo obtener rendimientos, y yo creo que ahora precisamente en 2024, en este último tramo que queda y en el inicio de 2025, nos vamos a adentrar en un ciclo donde la actividad inversora se va a acelerar gracias pues a todas esas evidencias de fortaleza, de resistencia que está mostrando nuestro mercado inmobiliario, sobre todo el español, y todas esas tensiones inflacionistas que ya van menguando, pues tenemos que tener en cuenta que conjuntamente con las altas rentabilidades que está ofreciendo ahora mismo la vivienda, pues van a atraer a muchos más inversores, ¿no? De hecho, Madrid ya se acaba de coronar como la tercera urbe europea más atractiva para invertir, por ser ese pues epicentro de crecimiento económico, por su capacidad de atracción turística, por esa solidez en sus estructuras, por su estabilidad, y todo eso se va a ir trasladando también a las siguientes ciudades de España. Así que yo creo que se abre un abanico infinito de posibilidades y una época muy, muy positiva para invertir a partir de ahora.
O sea que está claro que le decimos al inversor que es un camino positivo, pero seguramente que se estará preguntando ahora mismo nuestro oyente, vale, decirme dónde hay oportunidades. María acaba de decir Madrid, pero también otras ciudades. ¿Dónde hay oportunidades ahora mismo en el alquiler? Sergio o Jesús.
Oportunidades yo creo que podemos encontrar, no voy a decir en todas las localidades de España, evidentemente, pero sí que lo primero que deberíamos pensar es dónde tenemos demanda de alquiler y a partir de ahí ver esas oportunidades de inversión. Está claro que Madrid es muy interesante, pero también otros mercados. Lo hablábamos antes, Toledo y Guadalajara están teniendo una alta demanda por parte de inquilinos. Y ahí Jesús también nos podría hablar más de precios de inversión y de posibles rentabilidades. Ciudades como Valladolid o Zaragoza, que también la ha mencionado María, son interesantes para invertir. Aquí es más ver el perfil del inversor, que es algo que Jesús en Invermax lo estudia, que decir una localidad concreta o un lugar concreto.
Uh-huh. Sí, a ver, las localidades es un punto muy importante porque nosotros cuando tenemos a un cliente delante lo primero que le preguntamos es conocer realmente qué idea tiene y queremos conocer también cuál es su patrimonio, cómo se lo podemos hacer crecer y si podemos tirar por izquierda, por derecha, por el norte, por el sur. Lo que queremos saber es dónde se siente cómodo porque cada inversor tiene una aversión al riesgo y el riesgo en el mercado inmobiliario se mide en muchos factores, ¿no? La garantía de cobro es uno, la facilidad de posterior venta es otro factor, ¿no? La liquidez de ese activo es muy importante y nosotros hemos visto algunas ubicaciones que por rentabilidad pues siguen siendo muy atractivas, lo que pasa es que son desconocidas o en el primer momento un inversor no se las había planteado. Yo tengo aquí encima de la mesa la última operación que hemos hecho con un cliente que hizo una operación de estas de triple killer que decíamos, donde para que tengáis un poco el contexto, estaba analizando una operación de compra de que supuestamente el piso que reunía las características en Madrid para mudarse estaba ahora mismo en torno a los 500, 525 mil euros de precio de compra, ¿vale? Estamos hablando de un inmueble bien, pero tampoco nos pasemos. Estamos hablando de un piso de 2-3 habitaciones con ascensor, que no sea bajo, con una plaza de garaje. Eso, en Madrid, entre ni siquiera dentro de la M30 necesariamente, es una realidad. Entonces, estos clientes han optado por alquilar su vivienda, se han ido a otra vivienda de alquiler y a cambio, con un coste de oportunidad que se han ahorrado, que está estimado en 170.000 euros, porque sería el pago que necesitarían para irse a ese piso de 525.000 euros, con los gastos de compra, con la reforma de adecuación, etcétera, se han comprado dos viviendas en Oviedo. Dos viviendas en Oviedo que les está dando, en una operación a 3 años, está estimado en torno a un 9,8 de rentabilidad anual para ese periodo. O sea, estamos estimándoles un beneficio a 3 años de 51.000 euros por hacer esta operación. O sea, pues este tipo de análisis son los que hacemos y nos vamos adaptando.
¿Qué inversor es el que se acerca a vosotros? ¿Qué tipo de perfil?
En este caso es un perfil que normalmente suelen ser algún tipo de familias, ¿vale? Familias que tienen un patrimonio y que están acostumbradas a invertir con una cierta periodicidad inmuebles para la familia, pero sí que es cierto que el inversor particular, que es el que más está viviendo el contexto de precios de compra y de alquiler, pues es el que está empezando a interesarse por estas modalidades, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, he dicho Oviedo, pero hay oportunidades muy interesantes en área metropolitana de Alicante, de Murcia, también tenemos cosas interesantes en Zaragoza, estamos viendo cosas interesantes a las afueras de Sevilla también. Es decir, no me estoy yendo a lugares que son desconocidos y que no tienen, por supuesto, demanda. Todo lo contrario, tienen mucha demanda y estamos hablando de prácticamente capitales de provincia y sus áreas metropolitanas muy conocidas por nosotros, donde conocemos el perfil del inquilino perfectamente, vamos calle por calle prácticamente, y les estamos ayudando mucho en esa parte.
María, ¿oportunidades? Dime.
Sí, yo iba a decir una lista de 10 ciudades la rentabilidad bruta está entre el 7 y 9%. O sea que atentos los oyentes.
Venga.
Almería, Vícar. Bueno, digo la ciudad primero y luego la provincia. Vícar, Almería, Ocaña, Toledo, Moncofa, Castellón, Isla Cristina en Huelva, Ponferrada en León, Talavera de la Reina en Toledo, Tárrega en Lleida, Noja en Cantabria, Manresa en Barcelona, Chipiona en Cádiz. Una lista de las 10 primeras que me salen que tienen una rentabilidad de entre el 7 y el 9%, muy por encima de la media nacional que estaba en el 6,4%.
Bueno, María, así, pues con esa lista,
con
esa lista tan interesante, vamos a cerrar nuestro debate y os voy a ir despidiendo. Muchísimas gracias, María Matos, directora de estudios de Fotocasa. Un placer estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias.
Un saludo. Gracias.
Gracias también a Sergio Cardona, jefe de estudios de la Fundación Alquiler Seguro. Muchísimas gracias, Sergio, por traernos los datos.
Gracias a vosotros, como siempre.
Bueno, y gracias también a Jesús Martí Alcázar, director del área de grandes cuentas de Alquiler Seguro. Gracias, Jesús.
Nada, un placer. De verdad.
Sobre todo por descubrirnos el triple alquiler.
Sí, la verdad es que se va a convertir en trending topic.
Sí, 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 ya lo verás. Bueno, espero que vengas y que nos cuentes más operaciones como estas que nos has dicho, que sí, muy interesante. Muchísimas gracias a los tres.
Perfecto, gracias.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla. Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices. Feliz fin de semana.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. ...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo gastroeconómico.
Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos del planeta, ¿qué dirías?
Pues pensaría en Estados Unidos, o en Francia, o en Italia.
Es España el mayor viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi 1 millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La Mancha.
¡Guau! Muchas vides. Pero, ¿quién es el mayor productor de vino del mundo?
España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia y Italia con más de 2.200 millones de litros anuales.
Pues pensaba que los líderes eran los franceses con los italianos.
Pues no solo en cantidad, también en calidad. En España contamos con más de 4.000 bodegas y 71 denominaciones de origen. Y también en premios mundiales, 17 bodegas españolas están entre las 100 mejores del mundo.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.